Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya estamos en 3 de diciembre, ya son las 8 de la mañana. Hoy es un día de jueves y sabemos cómo serán las Navidades y el fin de año y estas cosas. No. Sí, bueno. Digamos que lo empezamos a sospechar. Pues van a ser un poco las Navidades de Tócame Roque. Hombre, parece claro que son las Navidades de la responsabilidad individual. Tiene usted que portarse bien. No tenemos... ¿Qué es portarse bien? Bueno, digamos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, con matices, pero vienen a decir exactamente eso cuando han explicado las normas que más o menos han ideado para todos, vienen a decir, como dicen los americanos, it's up to you. Depende de usted. ¿Por qué decimos eso? Pues porque, por mucho que se hayan puesto limitaciones, más o menos generalizadas, solamente han puesto mala cara Madrid, Cataluña, pero bueno, al final esto está en manos de lo que cada cual quiera hacer. Ayer, ¿qué se aprobó y resulta de obligado cumplimiento? Pues que del 23 de diciembre al 6 de enero se confinan las comunidades autónomas. Es decir, teóricamente usted no puede ir de Andalucía a La Mancha, o de Asturias a Galicia. Ahora bien, se puede romper ese confinamiento para visitar a familiares y a allegados. Pues oiga, ¿qué es un allegado? La tieta Enriqueta, ¿qué es un allegado? Un compañero de maristas con el que tienes mucha relación. Porque, claro, bueno, ahora entramos en eso. En los días claves de las fiestas, se amplían las reuniones a un máximo de 10 personas. Hombre, en el caso de que los convivientes de un hogar sean más de 10, pues ya está claro, pues no vas a echar a 3 a la calle, ¿eh? En el caso de que se mezcle gente de diferentes sitios, se pide, pero no se obliga, a que no haya más de 2 burbujas de convivencia. Pero, ojo, lo de pasar de 6 a 10 personas solo se contempla para la cena y comida de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que son las 4 comidas fundamentales. En Cataluña, además, se le añade San Esteban, el día 26, al día de los canelones. Bueno, entonces, tanto Nochebuena como Nochevieja tienen un toque de queda, que en este caso se retrasa hasta la 1:30 de la madrugada. Aquello de quedarse cantando villancicos hasta las 5 en la casa donde hemos cenado, pues no tenemos que quedar ahí a dormir, aunque sea en un rincón, en la terraza, lavadero, no hay más. Y luego los niños cuentan. Sí, pues los niños, al final, hay veces que no lo parecen, pero son personas. A efectos respiratorios, los niños tienen una boquita y 2 pulmones como si fueran un fresador eslovaco, exactamente igual. Con lo cual, visto así, y aunque sea un poco lioso, se podría pensar que, hombre, pues parece que se ha hecho un esfuerzo por contener la cosa, ¿no? Pero bueno, tú te pones a reflexionar sobre los detalles y que esto, o sea, al final te das cuenta que para bien o para mal, está en manos de la gente. Está en manos de usted. Porque si usted vive en Valencia y quiere ir a pasar estos días con un allegado de Valladolid, pues claro, ¿dónde está el nivel de allegado? Dice ella, hombre, todo el mundo sabe lo que es un allegado, claro, sí que lo sé. Pero no, la dirección de la Real Academia dice, el diccionario, allegado, dicho de una persona cercana a otra por parentesco, amistad, trato o confianza. Pues ahí, chico, cabe cualquier cosa. Usted es un cliente de los futbolines. Es que el que quiere decir que se va a ver a cualquiera puede hacerlo. Lo que es evidente que el gobierno, el Ministerio de Sanidad, como las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, están pidiendo un esfuerzo de contención. Es decir, oiga, si puede ser, si puede usted, no se mueva. Si puede usted, salga de casa lo justo. Si puede usted, reúnase con la menos posible gente. Y si tiene que hacer lo contrario, pues oiga, hay medidas. De repente se le pide a la gente, si va usted, es joven, y se va a reunir con su familia, incluidas personas mayores, chico, pues hazte una semana de cuarentena antes, o incluso hazte un test de antígenos, que vale 18, 20, 25 euros. Háztelo. Y vas tranquilo. Y cuando entras por la puerta, lo enseñas. Y cuantos más, mejor. Es decir, que el sentido común, prevalezca sobre incluso cualquier norma que nos quiera dar sanidad o las comunidades autónomas o todo lo que queramos. Y esperemos, porque es que miren ustedes, en las últimas 24 horas han muerto 273 personas. Es un dato esperanzador la incidencia, que baja a 251 casos. Y no hay ninguna comunidad por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes. Bueno, esto es que poco a poco la cosa va bajando. Inevitablemente estos días de Navidad y Año Nuevo harán que seguramente repunten las circunstancias. Esperemos que sea poco. Yo antes abría la sección Queridos Niños a las 6 de la mañana para explicarles que ha muerto Valéry Giscard d'Estaing. ¿Quién es, queridos niños? Fue presidente francés, dice. Bueno, ¿y a mí qué? Hombre, no, vamos a ver, fue un presidente francés que ha tenido un peso muy importante en la Unión Europea, ha sido padre de la fallida Constitución Europea. Durante sus años en la presidencia ocurrieron cosas en España trascendentales en las que él colaboró o no colaboró absolutamente nada. Era un tío muy arrogante, particularmente cargante, si me permiten ustedes, que pretendía ser, en el tiempo en el que aquí se produjo la muerte de Franco y la proclamación de don Juan Carlos, una especie de padrino, una especie de tutelador, la tutela de el buen rey francés, cosa que no era, era presidente, pero bueno, el que vino a la proclamación, el rey Juan Carlos quería que a la proclamación vinieran fundamentalmente el canciller alemán, el presidente francés, alguien de la corona británica o del gobierno británico, que ya sabíamos no iban a venir al funeral de Franco. Sí, a la proclamación de Juan Carlos. Pero Giscard, que no era demasiado partidario de venir, hubo de ser convencido. Y para ello se le ofreció que tuviera un trato específico, especial, un desayuno con croissants en la zarzuela antes de que empezaran todos los actos. Y Juan Carlos dijo, si quiere, como si quiere tortilla española, vamos, lo que haga falta. Es verdad que no se llevaba nada bien con Adolfo Suárez, que no lo soportaba. Y Giscard a Adolfo Suárez lo trataba como un advenedizo, poco menos. Le tenía una hora esperando en el Palacio del Elíseo. Y Adolfo Suárez se hizo el loco viendo los cuadros que por allí colgaban para obligar a Giscard d'Estaing a que saliera a buscarle un largo pasillo y luego le diera de comer, donde le presentó un Chateau Lafite, un vino excelente, francés de la mejor añada, y le dijo, mire, ¿sabe usted lo que vale este vino que se va a tomar? Y Adolfo Suárez le contestó, yo solo bebo leche, cosa que era mentira, por cierto. Y además quiero una tortilla francesa, toda esta mierda que has cocinado te la comes tú. Así andaban. Era tan arrogante Giscard d'Estaing que cuando vino de visita en el 78 a España, iba a dar una locución en el Congreso y quería que le abrieran la puerta de los leones. Que le dijeron, oiga, esto solo se abre en inicio de la legislatura, viene el rey y tal y que cual. Y bueno, pues se fue al Senado en vez de hacerlo en el Congreso. Y sobre todo frenó la entrada de España en la Unión Europea. Era 1981, tenía a los agricultores franceses en pie de guerra, que temían la competencia, con razón, claro, de la buena agricultura española. Y entonces en el 81 retrasó las cosas hasta que en el 85 ya era de cajón que entráramos en Europa. Y desde luego en la lucha contra ETA, Giscard d'Estaing decía que ETA era un problema interno español. Por allí campaban a sus anchas y siguieron campando hasta que Felipe González convenció a Mitterrand y pasaron unos cuantos años. O sea que, en fin, era un buen conocedor de España, con todo eso, queridos niños. Giscard d'Estaing venía mucho a cazar. Ahora son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, y no estará de más que les cuente otras cosas en estos titulares. Inmigrantes.
El gobierno sigue sin confirmar si ya está trasladando inmigrantes de Canarias a la península, pero COPE ha podido saber que desde septiembre de 2019 han sido reubicados 2.300 inmigrantes con ayuda de Cruz Roja, más de la mitad después de este verano.
Turismo.
El gobierno presenta hoy una nueva campaña de promoción del turismo español en plena caída de visitantes por la pandemia. Hasta octubre, España ha recibido 18 millones de turistas, 57 millones menos que en 2019.
Reaparición.
El rey Felipe retoma hoy su agenda presencial. Ha permanecido 10 días en cuarentena tras estar en contacto con un infectado por COVID. Va a presidir un acto en el Pardo al que también acude el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Partidazo de COPE, una pista sobre el futuro de Messi. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ganó el Paris Saint-Germain anoche en Manchester al United, 1-3. Metió dos goles Neymar. Salió tan contento que después a los periodistas les dijo en la zona mixta que a lo mejor el próximo año volvía a jugar con Messi, que él tenía esa ilusión. Esta vez Neymar no lo dice porque él pueda fichar por el Barça. Esta vez Neymar lo dice porque Messi pueda irse al Paris Saint-Germain. Y eso es factible. A partir del 1 de enero, Messi puede fichar por el club que quiera de manera gratuita. No habría que pagar fichaje. Luego, eso sí, llegar a un acuerdo multimillonario con el argentino. ¿Cómo será el futuro de Messi? ¿Será posible que algún candidato a la presidencia del Barça le convenza? Esta noche, Laporta, en directo en el partidazo, tendrá que contestar si él será capaz de convencerle para que se quede en el Barça.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues ha llegado el frío. Las temperaturas hoy son bastante bajas, con mínimas por debajo de los 0 grados en muchos puntos de España, heladas generalizadas en la península, temporal marítimo y lluvias en Galicia que podrían extenderse por el Cantábrico, Baleares y Canarias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única. Una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Vamos a mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Carlos Miro, la prisa de Podemos para neutralizar al Consejo General del Poder Judicial hasta que sea posible, por las buenas o por las malas, cambiar a los vocales para sustituirlos por consonantes, es decir, por jueces y magistrados que estén en consonancia con la doctrina gubernamental del todo vale para asegurarse unos cuantos años en el poder. Iglesias, a pesar de que el cerco sobre el uso opaco de varios cientos de miles de euros a través de la presunta utilización como pantalla de la consultora chavista Neurona lo va cerrando el juzgado que lo investiga, no parece sentir la más mínima preocupación. El único que ha abierto la boca es Pablo Echenique, apoderado de una de las cuentas investigadas, y lo ha hecho para calificar el asunto de gilipollez. Echenique tiene un piquito que a veces deberían lavárselo con un estropajo bien pringado en jabón lagarto. El portavoz parlamentario podemita no tiene ningún empacho en insultar e incluso difamar a sus adversarios políticos, y no digamos a los periodistas que no le bailan el agua. Por una cantidad inferior a la que se apunta en la investigación judicial sobre las finanzas de los morados, se montó la moción de censura de la primavera del 18. Entonces, a pesar de que la sentencia de la Gürtel reconocía, eso sí, al PP como responsable a título lucrativo por algo menos de 300.000 euros y nada más que por eso, la jauría de la izquierda y sus cómplices crearon una bola de nieve que se lo llevó tramposamente por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte.
Yo tengo en casa una MacGyver.
Se nos estropeó el embrague del coche.
Y ella con un gancho del pelo y una goma.
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Hola, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Buenos días.
Pues aquí con Salvador Sostres. ¿Qué tal, Salvador?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Y, hombre, José María Fidalgo.
Buenos días.
Pero qué alegría, dos semanas seguidas. ¿Qué está pasando aquí?
No lo sé.
Esto es...
Ahora, hasta dentro de dos semanas, no vuelvo.
Madre mía. Esto hay que arreglarlo, ¿eh?
Lo tienes que arreglar de otra manera.
Yeah.
Que se entienda.
Que se entienda.
Está claro.
Bueno, allá bonzas, vamos a ver. Chicos, ya conocéis lo que podéis y no podéis hacer en Navidad. ¿Habéis diseñado vuestra Navidad? ¿Sábado? Sí, ¿no?
Sí, pero yo creo que tenías bastante razón cuando decías que depende de uno mismo y que... Yo, por cierto, di el viernes pasado positivo de COVID y entonces, bueno, pues claro, a mí, como me lo hice por la privada, Nadie me ha dicho que... O sea, claro que me lo han dicho, pero nadie me controla si salgo de casa o no. Y, lógicamente, no voy a ir a contagiar a la gente a la que yo quiero yéndome a comer con ellos sin... sin,
pero malo no estás.
No. Estoy bien, un poco resfriado, pero ya está. Y entonces, quiero decir que esto ya depende de cuando tú has dicho, oye, antes de ir a verte a tus padres o a tus abuelos, hazte un test de antígenos.
Hazte un test, exacto.
Hombre, pues me parece la mar de razonable. Bueno. Es decir, a mí, por ejemplo, nadie me va a exigir... Nadie, ni a mí ni a nadie, que después de la cuarentena, de 10 días, yo me haga un test para confirmar que ya no tengo COVID. Pero, lógicamente, antes de ir a ver a personas mayores o personas que están delicadas, yo me lo haré, pero no por nada, sino porque les quiero y no quiero claro. hacerles ningún daño.
Los demás
pero
excelen,
una vez
¿no?
que lo has tenido, ya tienes anticuerpos, ¿no?
Sí, pero yo como sé que con 10 días... O sea, 10 días es que el 80% de gente le baja la carga vírica de tal modo que ya no contagia. Pero yo estoy en el 80 o estoy en el 20. Ya. Esto es difícil de saber. Y yo no tenía síntomas tampoco del COVID, con lo cual... yo creo que el sentido común y las precauciones que uno tome siempre serán más importantes que las normas, que hay que seguirlas, ¿eh? Pero siempre, en fin.
¿Y tú, Fidalgo, ni sombra, ni...?
Ni sombra, no, pero lo de Salvador, que no se preocupe. No se preocupe porque además los test esos valen para poco. Y además, mira, ayer precisamente se publicó una cosa de un investigador de aquí de un hospital de Madrid, el Gregorio Marañón, con el primer paciente tratado y curado de COVID, que volvió a reincidir y a contagiar. Están las cosas, y yo creo que lo único que vale es lo que habéis dicho hasta ahora todos, que es el sentido común. Yo no voy a programar absolutamente nada. Yo estoy en mi casa, no pienso viajar, no pienso juntarme más que con la gente que me junto habitualmente. Y, estamos todos
bueno,
igual,
pues ahora hablamos de esto y de otras cosas, pero antes dejadme que contemos algo de Berti.
Sí, ahora que las Navidades están ahí, estamos hablando de ellas, pues en Berti quieren que nos preocupemos por las cosas realmente importantes, que las hay. Y, por ejemplo, tú sale a la calle solo lo imprescindible y gracias a Berti puedes realizar las gestiones en tu seguro sin salir desde tu móvil, con un clic, puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, es decir, todo. Y además estas Navidades te dan un 40% de descuento en el seguro del coche y lo puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Oye, entra, contrata tu seguro en Berti.es, que es tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Si hay un lugar mágico, es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas, ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
¿Y cuáles son las otras cosas del día que es bueno que conozcamos, Pilar?
Mira por dónde, Herrera, viene muy bien esta sintonía ya navideña porque te traigo una historia de generosidad y empatía en estos tiempos de coronavirus, algo así como una historia de Navidad. Su protagonista se llama Agustín, es el dueño de un bar en Ascobas, en Vigo, en el que se suelen juntar habitualmente muchos vecinos de la zona para tomar algo y ver los partidos porque son bastante futboleros. Ahora mismo, con las restricciones, ese bar está cerrado, pero Agustín no quería dejar a sus vecinos sin el fútbol. ¿Y qué ha hecho? Pues ha cogido la televisión, la ha puesto pegada en la ventana mirando a la calle y la ha dejado encendida para que sus clientes puedan ver el fútbol desde fuera. Dice que, ya que tenía pagada la cuota del canal, había que aprovecharla.
Son muchos años ya que nos conocemos, ya hace 30 años que los conozco. Y bueno, sé que le gusta mucho el deporte. Y mira, lo tengo pagado, por lo menos que lo aprovechen ellos. Y es una forma de que ellos no se pierdan, entre comillas, el fútbol ni la liga.
No me digas que no es genial, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que se dice tratar sin duda bien a sus clientes. Todos, como te puedes imaginar, están agradecidísimos.
Yo se sorprende de que dejara la tele. Es un gasto, Agustín, para el negocio, que está cerrado. Pero bueno, no es algo tampoco que me... Es un sacrificio que hacemos. Pero sí, mucha gente se sorprendió, me da las gracias y me anima. Y de hecho, a veces hay clientes que, un poco así de guasa, si traen una silla a veces frente para ponerse o hacen gestos de como si quieren sentarse para tomar la cerveza.
Pues nada, se sientan a ver esos partidos porque Agustín ha tenido ese gesto, ha dejado la televisión encendida. Dicen que además en su barrio todos se ayudan siempre que puede. Bueno, y él ha querido echar así también una mano a todos aquellos futboleros.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que no os vean los muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar las claves informativas con Sergio Barbosa. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
En media hora arranca la sesión del Congreso que va a aprobar presupuestos generales del Estado.
De ahí pasarán al Senado, donde nos esperan grandes cambios. Y ya solo tendrán que volver al Congreso para que estampen el sello. Como quien dice, esa aprobación definitiva estaría prevista para el 29 de diciembre. El vicepresidente Pablo Iglesias se ha jactado del apoyo de los separatistas que, a base de concesiones económicas y políticas, garantizan que haya para rato gobierno socialcomunista, en palabras del propio Iglesias. Esos presupuestos, los únicos que suben impuestos en la eurozona, cruzan hoy el Rubicón con 605.000 parados, más que cuando empezó la pandemia, y otros 746.000 personas en los ERTE.
Segunda, la pandemia sobrevuela por muchas de las citas económicas que hoy tenemos por delante.
Es imposible no pensar en el destrozo de la pandemia si uno se asoma, por ejemplo, a la situación del sector turístico. Precisamente hoy, el gobierno presenta la campaña Tour España, con la intención de recuperar la confianza en la actividad turística. El sector calcula que sus pérdidas ascienden ya a 135.000 millones y la COVID también aconsejó a los bancos buscar alianzas con las que fortalecer sus posiciones. Bueno, pues hoy va a ser la Junta de Accionistas de CaixaBank la que ratifique su fusión con Bankia. El nuevo banco será el más grande del mercado español con un 25% de cuota.
Tercera, lo que seguimos dando vueltas es al plan de Navidad, que nos dice qué se puede hacer al tiempo que nos recomienda que no lo hagamos.
Al final seremos los españoles los que debamos aplicar el sentido común. Habrá confinamiento autonómico en el grueso de las fiestas, pero la gente se lo podrá saltar si es para ver a la familia o allegados, lo cual abre mucho el abanico y no hará falta presentar un documento para justificarlo. Al final los niños deberán ser contados en las cenas y comidas que podrán llegar a 10 personas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Madrid lo quiere ampliar también al Día de Reyes, pero no está de acuerdo con el confinamiento. Y Cataluña recuerda que tiene competencias para tomar sus propias decisiones. El caso es que Sanidad insiste en que lo anunciado será de obligado cumplimiento.
Bueno, la cuarta, estamos sin que se puedan perder de vista los datos de la pandemia. En estas estamos.
Te puedes imaginar, las últimas 24 horas nos dejan una bajada en lo más importante, el número de fallecidos. Aún así, seguimos en 273 muertos en un solo día. La esperanza nos la da que el conjunto de España ha bajado la incidencia a 251 casos por cada 100.000 habitantes. Ya no hay ninguna comunidad por encima de 400. Y ojo, porque hoy Amnistía Internacional va a presentar un informe sobre las muertes en las residencias, que va a ser muy crítico tanto con las autonomías como con el gobierno central.
La última clave la trae Ángel Expósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron.
Hoy un punto de provocación, bueno, sobre las vacunas contra la COVID, sí, en España.
Sí, sí. A ver qué piensas tú. Mira, tres puntos muy concretos. Uno, yo viajo a África con relativa frecuencia. Últimamente he estado en Sudán, en Mali, en Camerún, en el Chad, en Senegal. Y en todos esos países, para entrar, tengo que ir con mi cartilla de vacunación internacional, la famosa cartilla amarilla esta de la OMS. Ahí tengo fiebre amarilla, fiebre tifoideas, hepatitis A. Luego, aparte, lo del paludismo va por otro lado. Y es lógico, aquí nos ponemos muy tiquismiquis, pero para entrar en esos países te obligan a ir vacunado. Segundo, ¿no queríamos científicos? Resulta que ponemos a caldo al gobierno, y con razón, porque nos mienten con el falso comité de expertos. Y cuando aparecen expertos de verdad, porque yo he entrevistado, y tú, a Mariano Esteban, al doctor Enjuanes, cuando ellos nos dicen que hay que vacunarse, entonces no nos fiamos de los expertos y preferimos fiarnos del vecino, que tiene mucho miedo. Y tres, si tu hija, como es mi caso, sigue yendo al cole, ¿qué prefieres? ¿Que los profesores del colegio estén vacunados o que no? ¿Que el niño del pupitre de al lado se vacune, o claro, sus padres, o que claro, tampoco? Pues claro. Y claro, tu colega, nuestro colega de la radio, ¿qué prefieres? ¿Que estén vacunados o tampoco? Mira, a mí me da que somos una mezcla de miedosos, un puntito de cínicos y muy egoístas con el tema de la vacuna. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiera, pero yo prefiero estar con alguien vacunado al lado que no. ¿Tú qué crees?
Bueno, evidentemente, yo también. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia. Chao, chao.
A ver ese mensaje de Fluchos.
A ver, yo me voy a poner a hablar de Fluchos, pero es que no tengo horas suficientes. Pero voy a resumir. Para hombre, para ti, Herrera. voy a elegir unos Sander, que tienen un aire deportivo y elegante, como tú mismo. O unos Kiro, que son más formales, pero desenfadados. Y para nosotras, pues hay unos Susan, que tienen estilo actual, en zapato o en botín. O de Dorking by Fluchos, unos Alegrías, que los hay en un color picota fantásticos. Esta Navidad, si quieres acertar, regala Fluchos, para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, damas y caballeros, aquí están Pilar García de la Granja, José María Fidalgo, Salvador Sostres y todos ustedes luego con Antonio Naranjo. A ver, Pilar, ¿por dónde empezamos esta mañana? Hablamos de Navidad y hablamos de... ¿Quieres hablar de presupuestos? ¿De qué quieres hablar?
Bueno, sobre la Navidad yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sostres. A mí me parece que lo fundamental es la responsabilidad personal y a partir de ahí tomar decisiones con sentido común, ¿no? Sean efectivos o no los test de antígenos, como dice José, si se pueden hacer la prueba, que se la hagan, si han decidido ir a ver a sus familiares. Y lo que parece claro es que hasta que todos estemos vacunados, porque hay que vacunarse, podemos tener una tercera ola en enero y en febrero. Y en ese sentido, bueno, pues hay que ser todos responsables, ¿no? Eso es lo que creo. Y de presupuestos, bueno, si queréis hablamos de presupuestos terribles, ¿no? El mayor gasto de la historia, todavía no hay acuerdo en Europa para que llegue el dinero y vamos a ver qué es lo que hacen con Hungría y con Polonia, si es que tienen un plan B, 27.000 millones de euros que nosotros ya hemos incorporado como país a esos presupuestos y que todavía no están aprobados ni se sabe cuál va a ser el calendario para que lleguen, y unos negocios por primera vez en la historia, unos presupuestos por primera vez en la historia que se han negociado con partidas insólitas, ¿no? Como puede ser una ley de educación en la que se quita el castellano como lengua vehicular, entre otras muchas barbaridades, o en fin, o concesiones, en fin, con respecto de Cataluña y del País Vasco, insólitas. Y a partir de ahí, pues vamos a ver, ¿no? Yo esas cosas que dicen de que hoy se aprueban y a partir de mañana Sánchez se va a convertir en un hombre bueno,
sí, claro, se va a francamente, de caperucita.
Efectivamente, francamente yo no lo veo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer las cosas, pues las hace desde el principio. Y esas estrategias normalmente se utilizan a final de la legislatura, ¿no? Cuando van a llegar unas elecciones, y entonces hacemos que nos enfadamos y vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, bueno, hombre, yo de esto de la Navidad, esto de la Navidad le echaría una pensada, porque efectivamente lo que nos han dicho es hay cosas que no se pueden hacer y otras que sí se pueden hacer, pero aunque las puedan hacer, mejor no las hagan. Sin embargo, sí que se abre la mano pues para viajar a ver a un allegado. Un allegado mío es Sostres.
Claro.
¿Entiendes? Claro. ¿Puedo ir a verle a Barcelona? Pues, según eso, sí. Claro. Un allegado mío es Fidalgo. ¿Puedo ir a Bavia a verle?
En Bavia no me vas a encontrar este año, ¿eh?
No, te vas a quedar en Madrid.
O sea, como vuelvas allá a la fonda de San Emiliano, pregunta por mí. No lo hemos visto.
Ni a su sombra.
Pero tú no te quedarás en casa, ¿o sí?
Sí, sí, sí. Lo dije antes, yo me quedo en casa.
En casa de Madrid.
Y el que quiere ir a verte, que vaya a verte.
El que quiere verme, que llame a la puerta y me diga quién es. Y entonces, igual le abro o igual no. Si es un allegado, que todavía no sé lo que es, le mando que pase con mascarilla, le siento en el sofá y luego se la quita. Y luego le doy una botella de vino.
Uh-huh. Bueno, es un mal plan, ¿eh?
No, no. Salvador, si tú vienes, te abro la puerta, ¿eh?
Gracias.
Yo no pregunto por si
viene Pilar, por supuesto.
Ah, qué alegría.
No, pero bueno...
Pero que Pilar no venga a hablar de presupuestos, ¿eh?
¿Por qué? Yo creo que han querido decir, haga usted lo que quiera, vaya con cuidado y...
Pero haga lo menos que pueda.
Exacto, y han puesto esta fórmula de los allegados para decir, no, tal, no vaya, pero en el fondo que es abrir la mano. Y es abrir la mano durante estas fechas. Y yo creo que es un cierto intento de hacer las paces con todo el mundo, porque la gente tiene una percepción en este momento de gobierno que seguramente no es la mejor. Valdría más que hubiesen comprado las vacunas como el Reino Unido y que ya pudiéramos empezar a vacunar la semana que viene. En el Reino Unido empiezan a vacunar la semana que viene o dentro de 2 semanas. Y esto está bien. Bueno, aquí... Okay.
hemos hecho esto.
Bueno, el resto de la Unión Europea empezará una semana más tarde o dos.
Bueno, y España ya veremos cuándo y a qué ritmo.
Pues yo creo que igual que los demás. Va a empezar igual que los demás.
Exactamente. Bueno. Yo creo que empezará más o menos igual y el ritmo será pues más o menos igual.
O sea, ¿y calculáis, por ejemplo, que a finales de febrero ya estaremos todos vacunados?
No, eso no lo ha dicho nadie.
A finales de año yo creo que han
dicho. Yo creo hacia el verano podemos
ir. En el verano estará vacunado casi todo el mundo.
Casi todo el mundo.
Entonces en el verano sí podemos ir a Bavia, así que ya sabes.
Eso es.
Bien.
Bueno, vamos a ver. Otro que dio positivo hace tres semanas fue el catedrático, el doctor Sánchez Martos, al que nosotros llamamos de vez en cuando. Querido profesor, buenos días.
Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Pues aquí somos tres los que nos salvamos, pero dos los que habéis caído. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien, porque además yo tuve la gran suerte de ser, y soy, asintomático, y por tanto, bueno, pues, en fin, lo he pasado bien. Lo único que se pasa muy mal estando dos semanas de aislamiento, sabiendo que estás bien. Yo entiendo a la gente cuando le decimos que se tiene que quedar en casa y se encuentra uno bien, se asoma a la ventana y está deseando de salir, pero mi consejo es que no salga en absoluto. Y luego, por otra parte, fíjate si es importante lo de ser asintomático. Si yo no me hubiera hecho la prueba, habría estado contagiando a todas las personas que me rodeaban. Y esto es importante ahora que se acercan las Navidades, Carlos.
Bueno, aquí el doctor Fidalgo dice que los test de antígenos no sirven para nada.
He dicho que algunos de los test, sabes, Rafael, que nos conocemos.
Jesús.
Yo conozco a Rafael. Fidalgo,
el doctor Fidalgo es un hombre muy inteligente y muy leído. Yo te diré que el protocolo que nosotros llevamos en los hospitales o en los centros de salud es que una persona que o tiene algún síntoma dudoso o sin síntomas, tiene sospecha de haber estado con alguien que puede tener la enfermedad, se le hace el test de antígenos, correcto. Si el test de antígenos es positivo, tiene la enfermedad e inmediatamente se decide el aislamiento. Pero si el test de antígeno es negativo, no nos quedamos tranquilos, se hace una PCR. Y hay muchísimos casos, como el mío, yo di el test de antígeno negativo y como tenía la sospecha, me hice una PCR y era positivo.
Eso es lo que he dicho, que el test de antígenos es poco fiable.
Muy poco fiable en los negativos.
En los negativos.
Positivos, genial.
Hombre, los positivos sí, pero en los negativos lo que vale es la PCR.
No, y yo te lo agradezco porque se está vendiendo hoy en Internet y en muchos medios. Oye, mira, que como voy a la cena de los familiares, yo me hago un test de antígenos y si sale negativo me quedo tranquilo. Bueno, pues hoy ningún médico te puede asegurar que al 100% un negativo no tenga esa enfermedad porque puede estar en las primeras fases de la enfermedad, punto uno. Punto dos, puede ser asintomático, tener el virus y ser asintomático y puede contagiar. No nos podemos fiar de eso. Fíjate, si alguien se quiere fiar más, sería el test de anticuerpos. Si se hace alguien un test de anticuerpos y tiene las IgG positivas, significa que ha pasado la enfermedad. Y eso es importante en estos momentos porque hay un estudio de seroprevalencia que si os parece podemos hablar otro día. Hay un estudio de seroprevalencia en la Comunidad de Madrid, en las residencias geriátricas, que demuestra que el 53% de nuestros mayores que están ingresados en las residencias tienen anticuerpos positivos. Es decir, que han pasado la enfermedad significa que no contagian ni se van a contagiar con la evidencia que hoy tenemos. Por tanto, ¿por qué no pueden asistir a la cena con sus hijos y con sus nietos y evitar la soledad?
Ahora, ¿cómo se hace una cena segura?
Bueno, eso ya es más complicado, Carlos, sobre todo con las decisiones de ayer, que yo creo que las decisiones de ayer fueron un tanto tímidas y que una vez más confunden a la población. Dicen, decían que primero 6, luego la Comunidad de Madrid decía 10. Bueno, yo siempre me pregunto que en España hay pocos pisos en los que se puedan reunir 10 personas a cenar. Bueno, digo que confuso porque 10 o 20, ¿no? Porque si son convivientes, podrán estar, ¿no? La normativa es 10 personas, teniendo en cuenta que puede haber 2, o como dice Madrid, 3 grupos de no convivientes. La han llamado burbujas, pero tú y yo no somos convivientes. Uh-huh. Bueno, yo puedo ir con la burbuja de mis hijos a tu casa y tú con tu burbuja, pero sea burbuja o no yo, una vez que me uno a tu burbuja, soy un no conviviente. Y desde aquí yo tengo que decir que los no convivientes son un foco importante de contagio. Entonces, esto a mí me parece que, desde luego, desde la evidencia científica, desde la prevención y para evitar el contagio, tendríamos que evitar todas las reuniones con personas no convivientes, aunque fuera tu hijo, porque tu hijo hace 15 días que no le ves, tiene su trabajo, tiene su medio ambiente, y ¿por qué no puede ir con ese foco de contagio? Claro. Me parece que eso es
ahora
difícil.
Tú dices, todo el mundo con mascarilla, con gel hidroalcohólico, que no se lo pasen de mano en mano.
O sea, no, eso posible. Claro. Vamos a cuando se llega a la casa. Primero, en la casa hay que ventilar antes de que llegue la cena. Durante la cena hay que ventilar cada hora por lo menos 10 minutos. Claro que cuando se llega, vengas o no vengas con tus manos limpias, aquí te limpias, lo que yo tengo que asegurar, mi casa, te limpias las manos con gel hidroalcohólico. Te sientas a la mesa y en la mesa ya están puestos los platos y no vale eso de picar en los platos. Platos individuales. Tiene que haber una persona o dos que son las que se dedican a poner la mesa, a quitar la mesa, para que no estemos tocando. El vino lo sirve una sola persona, para que no esté la botella de mano en mano. Bueno, yo creo que esto es lo importante. Luego, si alguien tiene que coger el salero, pues hay un botecito de gel en la mesa, coge el salero, lo limpia otra vez con gel y lo puede coger otra persona. Yo creo que todo eso está bien. Ahora, eso de estar con la mascarilla. Bueno, vamos a ver, claro que hay que estar con la mascarilla. Pero ¿quién va a estar con la mascarilla en una cena de 10 personas? Por mucho que se quite la mascarilla y se la vuelvan a poner. Es que todavía yo creo que a los gobiernos les hace falta aceptar que el 75% de los contagios, Carlos, 75, se dan en los interiores como consecuencia de los aerosoles. Y luego, hombre, a la hora de sentarte a la mesa, por ejemplo, yo he pasado la enfermedad, mi mujer ha pasado la enfermedad, tenemos anticuerpos IgG positivos, significa que de momento, con la ciencia en la mano, yo no puedo contagiar ni me puedo contagiar. Pues mi mujer y yo nos sentaremos en la Navidad haciendo de cortafuegos, es decir, en medio de las personas más vulnerables. Uh-huh. Y si tengo dos grupos de burbujas, como se ha dicho desde el gobierno, mi consejo es que si hay alguien que ha pasado la enfermedad, separe esas dos burbujas sentándose en el medio, porque por lo menos estaremos respetando más de los 2 metros de distancia. Porque, vuelvo a decir, las personas inmunes no contagian. Esto hoy lo sabemos. ¿Cuánto tiempo van a durar los anticuerpos? Bueno, esto es lo que no sabemos. Por cierto, hoy se publica un caso, primer caso en España,
de Gregorio Marañón.
Bueno, pero hay que seguir investigando ese caso, ¿eh? Porque claro, las primeras pruebas se hicieron, creo que fue en abril, y bueno, hay que hacer mucha investigación todavía, porque a nadie se le escapa que en abril las pruebas que se hacían, en fin, algunas dejaban mucho que desear. Habrá que investigar si realmente estamos hablando de un virus nuevo, de un cambio de cepa nuevo, que sería una desgracia para la evolución de la pandemia, pero bueno, hay que investigarlo, pero solamente es un caso. Bueno, esto es como lo de las vacunas, que ahora decíais, hombre, es una pena que haya tanta gente que no se quiera vacunar, y como bien decíais y os escuchaba, oiga, y entonces los profesores del colegio tampoco se vacunan, llevo a mi hijo sin que se vacunen, oiga, voy al hospital, pero acepto que los profesionales no estén vacunados. Bueno, en fin, yo creo que hace falta mucha.
Y luego dice que villancico mejor poner un disco.
Bueno, hombre, poner un disco o cantarlo bajito y con la mascarilla, pero también te diré una cosa, que a la hora de sentarse en la mesa, que la gente tenga en cuenta lo de los aerosoles, porque los españoles somos muy dados, aunque estemos en una mesa de 8 o 10 personas, de entablar varias conversaciones al mismo tiempo. Eso significa que, como todos queremos escucharnos y que nos escuchen, vamos a levantar la voz. Y es cierto que también está demostrado que al levantar la voz, al gritar o al cantar, se expulsan muchas más micropartículas de saliva que pueden contener el virus y que quedan en el ambiente como aerosoles. Por eso la importancia
de ventilar. Cena en mi casa. Yo, vamos, no voy a ninguna cena.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo.
Es que no voy a ninguna cena. O contratamos un camarero.
No, pero ya que decís eso, pues bien, oye, Vamos a ver que los
vamos
políticos...
a darle trabajo a algún profesional y,
sí.
Bueno, y que venga con el test hecho.
Bueno, pero te diré una cosa, Carlos, os diré una cosa, y los políticos se están cansando de repetir, hay que salvar las navidades del 2020. Bueno, yo no estoy de acuerdo, las que hay que salvar son las del 2021. Las del 2020 serán navidades más tristes, pero no desgraciadas. Las navidades desgraciadas del 2020 son y serán para aquellas familias que les falta algún miembro que se ha llevado la COVID o que estén ingresados. Y esta es la pura realidad. Y la pura realidad es que estamos ante la vida y la muerte. Y que no pasa nada, porque no ha pasado nada porque no hayamos celebrado la Semana Santa. No ha pasado nada porque no hayamos tenido las fallas. Pues no pasa nada, porque las navidades las podamos pasar de una forma un poquito más triste, sin poder besar ni abrazar a los nietos, a los abuelos. Abuelos, lo vuelvo a repetir, deberían, no debería estar ni una sola persona mayor sola en Navidad, porque tenemos recursos suficientes. A ellos sí que hay que hacerle las pruebas convenientes por su seguridad y porque si han pasado la enfermedad podrán estar con sus nietos y con sus hijos. No existe ninguna razón científica para que no lo hagan.
Estos son los consejos del profesor Sánchez Martos, de los que hemos tomado muy buena nota. Pues oye, profesor, tenemos que hablar luego de un día de estos de seroprevalencia y estas cosas, con más tranquilidad.
Pues claro que sí, ya sabes que estaré siempre a tus órdenes, doctor, y enhorabuena por el programa. Y Fidalgo, genial, los test de antígenos.
Me alegro de que me lo hayas confirmado, porque tienes autoridad y yo no.
Bueno, no, tú ya la tienes, ahí está el doctor Herrera, ¿eh?
Sí, pero bueno. Este no se fía de mí, hace bien, por otra parte.
Ni el de mí tampoco.
Cuidaros mucho todos.
Me alegro de saludarte, adiós, doctor.
Un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Bueno, pues contratamos un camarero, Salvador.
Sí, aparte damos trabajo.
Damos trabajo.
Y además, él siempre ha ido bien.
Sí, sí, ¿no? Un profesional. Pero,
claro.
Pues, va bien,
claro.
Y mira.
Y le que se haya hecho el test, que le haya salido, ¿no?, que tenga anticuerpos. Cada vez pediremos camareros con cosas más raras, ¿verdad? No, oiga, no, ya no le pedimos que sepa servir la mesa, sino que tenga anticuerpos. También es un poco fuerte, pero bueno. Sí.
Pero bueno, hablamos de las cenas de Navidad. Ha habido muchas cenas también en casas particulares estos días.
¿Pero de verdad creéis que es tan difícil seguir las indicaciones? Porque parece una tragedia. A mí no me parece.
Yo creo
tragedia.
Que la mejor tragedia es no organizar ninguna cena.
No, la mejor tragedia es o contagiar.
Exactamente. Lo mejor es no organizar ninguna cena multitudinaria. Oye, que no pasa nada. Ya está.
Estamos... Es que nadie, no sé. Yo creo que ha habido un periodo de tiempo que ha sido entre la época del confinamiento y esto, que se alentó indirectamente tema del consumo, a consumir, fundamentalmente por una raíz económica que se quería salvar y que puede tener razonabilidad menos en esta circunstancia. Lo digo con claridad y lo ha dicho Rafael. Uh-huh. Si aquí no la estamos jugando, no nos estamos jugando el número de parados, no nos estamos jugando el número de gente que está en ERTE, de cuántas empresas van a poder abrir, van a poder cerrar. Lo que nos estamos jugando es la vida, y sobre todo la vida de la gente más débil y más desprotegida. Porque yo creo que nosotros, la gente que estamos hoy hablando en esta tertulia, estamos en un rango medio-alto, por decirlo de alguna manera. Tenemos información, tenemos posibilidades, tenemos atención sanitaria, pero hay mucha gente que no tiene ni información, ni atención sanitaria, ni sabe cómo llegar a ella. Entonces me parece que es un problema, eso que decimos de responsabilidad individual, pues es que en este momento es extremada.
Concluye tu pilar.
Bueno, yo creo que, como habíamos empezado, ¿no? Pues mejor no hacerlo si se puede y si se hace con sentido común y con responsabilidad.
Muy bien,
y ya está.
Eso es. Bueno, pues ahora, permítame, porque vamos a pasar a hablar de otra cosa a partir de las 9. Debo decirles que para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es acordarnos de las mujeres emprendedoras, que afortunadamente el dato crece, la mujer ya ocupa el 43% del emprendimiento general en nuestro país, aunque sí es cierto que en muchas ocasiones, don Carlos, ese emprendimiento se debe a la falta de empleo o de otras alternativas profesionales.
¿Qué características tiene el emprendimiento femenino en nuestro país?
Bueno, pues en cuanto a la innovación en los productos, se sitúan por encima de la media nacional. Sin embargo, tan solo el 20% de las personas que impulsan startups son mujeres. Hay que promocionar el talento femenino, don Carlos.
¿Las entidades bancarias tienen mucho que decir en ese sentido?
Hombre, y tanto, don Carlos, fíjese en CaixaBank. Una muestra de su implicación con el apoyo a las mujeres emprendedoras es la nueva plataforma de mentoring virtual que ha impulsado junto con la organización internacional Vitas Voices. Se trata de una iniciativa que pone en contacto a personas emprendedoras con profesionales que atesoran una experiencia directiva a través de la web vitalvoicesmentoring.com. Eso sin olvidarnos de que a través de Microbank, CaixaBank ofrece microcréditos a mujeres emprendedoras que pueden tener dificultades en el acceso a la financiación por motivos económicos o por motivos sociales. O los premios, por ejemplo, don Carlos, Emprendedor 21, otorgados cada año a distintas startups, y los premios One Now para potenciar la presencia de mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, don Carlos.
Apoyar a las emprendedoras es fundamental para promover la igualdad y desarrollar una economía justa e inclusiva. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.